Sean bienvenidos todos ustedes a esta nueva emisión de ¿Y ahora qué pod? Ahora me encuentro con Bruno, que a quien tal vez recuerden de emisiones anteriores como Pitorreando Ando y Arriba Mis Steelers. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
Hola, Pato. Hola a todos. Me da mucho gusto estar aquí en esta ocasión, aunque no recuerdo ninguna de esas emisiones de las que hablas, Pato, pero bueno, pues gracias por recibirme el día de hoy.
En esta emisión de ¿Y ahora qué pod? No tengo ni la más remota idea de qué vamos a hablar.
Bueno, sí, habíamos planeado algo, pues aprovechando que ya estamos en octubre, en 2 semanas es Halloween y Día de Muertos y demás, pues íbamos a empezar por hablar de, pues no sé, nuestras películas de terror favoritas y algunas que hayan pues marcado algo de la historia del cine de terror y ya bueno, de ahí veremos si de pronto nos brincamos a los juegos de terror también. Tenemos un par de anécdotas viejas de nuestra primera vez en Silent Hill, por ejemplo, y cosas.
¿La primera vez que paseamos por Silent Hill, acaso?
Hijito.
A ver, cuéntame cómo fue esa primera vez que paseamos por Silent Hill, Bruno.
Bueno, esa vez...
¿Silent Hill 1, PlayStation 1?
Silent Hill 1, PlayStation 1, 1990 y no tengo la menor
idea. Como 9, ¿no?
Sí, por ahí. Acaba de regresar de Pericuapa de comprarlo. Toco a la puerta de Pato y le digo, Silent Hill, a jugar, ya. Fuimos a mi casa. Entonces estábamos como todos emocionados, ni siquiera recuerdo por qué el build-up, o sea, solo teníamos como muchas ganas.
Bueno, porque estábamos hypeados así como de Resident Evil y ese tipo de juegos.
Exacto.
Bueno, ese tipo de juegos, ese nada más.
Ese juego, sí, porque estábamos hablando de los orígenes del survival horror, ¿no? En ese entonces, pues Resident Evil marcó ahí. Bueno, obviamente hubo juegos antes como Alone in the Dark, pero Resident Evil fue el que...
¿O Zombies Ate My Neighbors?
Ah, bueno, ese no era survival horror. No, bueno, entonces se venía este juego Silent Hill que era como lo más terrorífico que jamás hubiera salido en una consola y pues lo compramos, ¿no? Entonces estábamos en mi casa.
¿Solos? ¿Estábamos solos?
No, creo que ni siquiera, mi mamá estaba arriba.
¿Así como 12 del día?
Además.
¿Luz del sol a todo lo que da?
Luz del sol a todo lo que da. Y entonces, obviamente es un juego de uno, entonces empezamos de ¿quién va? No, yo juego. No, yo juego primero. No, yo juego. Y la verdad no me acuerdo quién empezó.
Tú empezaste.
Ok, digamos que empecé.
Aplicaste el viejo truco del niño que andaba, es mío, yo empiezo. Bueno, está bien.
Casual. Entonces empiezo a jugar y bueno, los que lo hayan jugado sabrán que en los primeros minutos el juego inmediatamente te absorbe en la tétrica niebla y en los sonidos espeluznantes que tiene efecto. Porque
es que entra como efecto. Estática, ¿no?
Cuando entra la estática malos, algo así. Y entra la estática, entra la niebla y lo primero que hago es, no, toma, juega tú. Empieza a jugar Pato y luego tú, no, juega tú. Y nadie quería jugar.
Pero de hecho fue así como que empezaste a jugar, empezaste a caminar y había, si no tenías armas, no tenías absolutamente nada y das vuelta y llegas como un callejón cerrado, ¿no? O sea, no te había salido ningún malo ni nada, entonces llegas a callejón y pues obviamente era para otro lado, te volteas y salían los niñitos esos con los cuchillos gigantes.
Y todo se ponía oscuro, sí, te empezaban a perseguir y todo, al punto de eso era que un callejón sin salida, ajá. Porque era como un inicio pesadilla ahí.
De hecho, como que desde siempre, ¿no? Te habían gustado las cosas como de terror, o sea, me acuerdo... Estoy casi seguro que por ti empecé a comprar los libros de Goosebumps.
Ah, muy probablemente sí. Sí, pues desde pequeño. O sea, a mí cuando mi mamá me leía cuentos de pequeña a los 2, 3 años, me leía cuentos de terror y yo era el más feliz del mundo. Y sí, desde ahí siempre tuve un gusto por las películas
también
de miedo.
También tienes de los cómics de Tales of the Crypt y eso, ¿no?
Sí, llegué a comprar algunos cómics de los de Tales of the Crypt.
De hecho, esos así son súper solicitados. Los originales es de una... de un publisher que se llama Easy Comics.
Ajá.
Y esos son así súper, súper famosos. Así las primeras apariciones del... ¿cómo se llamaba? El que contaba los
el
cuentos.
El Crypt Keeper.
Exacto. El Crypt Keeper y esos. Las portadas de los tipos y todo.
El que tengo o uno de los dos que tengo.
Hay
valen
una,
algo.
Hay una portada muy famosa de una que le están de una tipa que le cortan la cabeza y nada más la están agarrando de los pelos. ¿Ya sabes cuál?
Creo que sí.
Esa es como muy, muy famosa. Pero pues sí, esos cómics como por lo mismo no sacaban tantos, pues sí eran muy, muy buscados y pues sí se cotizaban. Y pues sí te digo, o sea, de los primeros que empecé a leer de miedo pues eran los de Goosebumps.
Sí, los de Goosebumps fueron un clásico de los noventas para, bueno, para los chavos de... En ese entonces creo que todavía íbamos en la primaria, fue antes de entrar a secundaria.
Exacto, era en primaria.
Los empezamos a comprar, que eran puras historias de terror para niños que de pronto sí daban miedo. Digo, que si los leyéramos ahorita solo nos reiríamos mucho seguramente.
Sí, aunque como que siempre seguían la misma formulita, ¿no? O
sí,
sea, ya que leías unos 3, 4 ya todos eran exactamente lo mismo. O sea, siempre era del niño que descubría, no sé, que el vecino tenía algo muy raro, que era como monstruo o algo así, pero al final resultaba... Pues que el niño que pensaba que era monstruo era un humano de verdad y el niño que te estaba contando la historia era el monstruo, ¿no?
Bueno, ese era uno, de un fantasma. Y creo que sí hubo algún otro así. Pero sí, bueno, en general, esos libros se basaban, obviamente los héroes siempre eran chavos, porque pues, como estaban dirigidos a niños, pues siempre eran también niños en primaria, secundaria, o sea, high school máximo, uh-huh. que tenían todas estas aventuras. Y luego sacaron la serie también, que me acuerdo cuando salió, también súper emocionado. Y
el VHS.
Teníamos un VHS.
El de la máscara, no me acuerdo cómo se llamaba el libro.
Era de los buenos, era de los buenos.
Ajá, de los mejores, según yo, era el de la máscara, el del Domi.
El del Domi.
Había uno que iban como un parque de diversiones, ¿no? También.
Sí, Welcome to Horrorland.
Exacto.
Se llamaba ese.
Estaba padre también.
Sí, llegué a tener como 40 o 50, creo que leí los primeros 20 y los demás. Jamás sí, ya ni los leía.
Eran como Pokémon, ¿no? Sí. Más bien los compraba, los ibas almacenando. Algún día los leeré.
Como tus cómics, Pato.
Nada, eso voy como 80-20.
Muy bien. Vas de gane.
Definitivamente. Lo ¿De Stephen King has leído algo?
Hace mucho que no. Me confieso que eso de leer ya tiene un rato que no lo hago muy a menudo. Que digo, lo sigo haciendo, pero de chavo sí leía más. Y sí me tocó leer en el baño, ya sabes. Sí. Desde que tengo un smartphone ya no toco un libro, ¿no?
Así, en el baño.
En el baño, sí, sí. Pero de Stephen King llegué a leer un libro que se llamaba Cuatro después de la medianoche, que traía cuatro cuentos. Creo que estaba el del perro asesino, el de Cujo, que después también hubo una película de eso. Perro asesino. Okay. Y la verdad ya ni me acuerdo qué otros cuentos venían. Creo que el de la niebla también estaba en ese, que también hicieron película.
Pero ese hasta había juego, creo, ¿no?
¿De Myst?
¿O es otro Myst? El Myst era con Y, ¿no? El juego de computador.
Ah, sí, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Muy bueno, por cierto, pero no. Sí, no, este era un cuento de terror. Y bueno, pues el que lo mencionas, Stephen King, pues es uno de los... padre del terror, no. Más bien es de los autores bestsellers de la mitad de la década para acá, digamos, de los 70s para acá. O 60s, está cerca. más famosos y de los que más se han adaptado sus historias al cine. De hecho, ahorita está por salir ya aquí en México la película de Carrie, que salió este viernes en Estados Unidos. Y bueno, es un remake de la película que se hizo en los 70s, que la dirigió Brian De Palma. Uh-huh. Y que esa película fue muy famosa en su momento. De hecho, fue la primera película de la que se hizo adaptación de un libro de Stephen King.
¿A poco?
Y fue fue bastante un éxito. No, obviamente no he tenido la oportunidad de verla porque apenas salió en Estados Unidos, aquí no ha salido. Pero he leído algunas reseñas y demás. Y lo que estaba viendo es que ahorita el remake está bastante bien, pero es muy igual a la película original. O sea, obviamente el libro sí es un poco distinto, ¿no? Y ya la película como que adapta algunas cosas. Y esta nueva versión, en lugar de regresarse al libro, tratar de hacer algo nuevo, distinto, es casi una copia de la película original. Entonces, para los que no la han visto, pues les va a gustar bastante la nueva versión. Y para los que sí van a decir, pues está bien, pero...
Nunca vi la original, entonces yo voy de gane.
Muy bien. Stephen King también, otras adaptaciones famosas de terror, pues...
Pet Cemetery.
Está Cementerio de Mascotas, exactamente, que la historia de un cementerio malito en el que lo que entierras ahí...
De indios era, ¿no?
Regresa a la vida, exacto, siempre son indios.
Es que según yo de ahí sacaron, ¿no? El gag recurrente de que es un cementerio indio salió de la...
En esa y de Poltergeist. La película de Poltergeist también está, de la casa embrujada esta, donde sucede todo, está construida sobre un cementerio indio. Entonces, lo de siempre. La película de eso, que a mí esa
nunca,
me marcó.
Nunca
me
marcó.
¿No has visto eso? No. ¿No has visto al payaso?
O sea, ya sé de qué es, sé de qué se trata, ya sé que está como en dos partes, que primero son niños y luego ya son de grandes y eso. O sea, como que sí sé de qué es, pero nunca la he visto. Y de hecho, con esa de eso, me spoileé unas cosas, porque tú sí la viste.
Sí, claro.
Creo que al final sale eso y sale como una araña gigante, ¿no? Spoilers.
Spoilers. Sí, bueno, ya saben que en este podcast los spoilers no se respetan.
Spoilercast.
Sí, es una cosa rara. Lo que pasa es que...
Sale como una araña, ¿no?
Sí, es que como su forma real. Se supone que es un monstruo, es una araña, pero tiene como poderes psíquicos. Entonces se manifiesta de otras maneras ante los niños, porque come niños. Es una araña que come niños.
Es que lo que leí es que como que todo el universo de Stephen King está en el mismo... Está en el mismo universo. Entonces, tiene una serie de libros que se llama The Dark Tower, ajá, que son 7 libros. De hecho, estoy ahorita empezando a leer el 1 y lo que te dicen es que a partir de ahí es como el núcleo y de ahí se van separando todos. O sea, que ahí también te mencionan el nombre real de eso, por ejemplo.
Ah, mira, eso no lo sabía. Eso no lo sabía.
Ahí creo que su némesis es una tortuga, una jalada así.
No, bueno. De hecho, la película de eso, en realidad, fue una película que salió para televisión. O sea, no, eso nunca salió en el cine. Por eso tiene dos partes.
Por entonces, eso.
Creo que, o sea, no sé, cada parte durará creo que hora y media. La primera mitad es la primera mitad del libro, que es cuando los...
Son niños, ¿no? Los protagonistas.
Vamos, la película empieza, abre la historia, pequeño spoiler, porque pasa en los primeros 5 minutos, cuando uno de ellos muere.
¿Qué?
Ya de grande. Así empieza la película. Okay. Entonces, la muerte de este chavo provoca que todos se junten preocupados porque al parecer eso ha vuelto, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Y entonces, la primera parte de la película son ellos contando lo que recuerdan de lo que vivieron cuando eran niños, que es esto, toda la historia de cuando eran chicos, que es la verdad la parte más escalofriante, está muy bien lograda, tiene buenos sustos y sí te saca de onda. Aparte, si la ves de chavo, pues también te identifica.
Como, ¿no?, la coladera,
niño,
¿no?,
y demás. En cambio, ya la segunda parte ya es, bueno, ya terminamos de recordar, ahora sí ataquemos el problema y entonces ya como adultos se enfrentan una vez más al demonio, monstruo, entidad o lo que sea. Y ahí es donde la historia ya empieza a flaquear un poco. Pero bueno, pues se las dejo para que la vean, incluyendo a ti, Pato, para que expandas tu universo y tal vez compartas el terror a los payasos que tengo yo después de verla.
¿O sea, pasa algo semejante con Super 8 cuando te revelan al monstruo o qué?
Ah, yo no vi a Super 8. No sé.
A mí me gustó mucho el inicio hasta que ya salió el monstruo.
Sí. Bueno, pues tenía que haber... Bueno, tenían que pasarlo, ¿no? Era, tío, te lo plantean, sí, todo el tiempo que habrá un monstruo. ¿No? Sí. Pero bueno, curiosamente Stephen King, para cerrar el tema con este tipo, muchos cuentos de él se han adaptado a cine, pero sus historias más exitosas en cine son justamente las que no son de terror. Digo, bueno, obviamente nos faltó mencionar The Shining, que es este, bueno...
De hecho, o sea, se supone que a Stephen King no le gustó la adaptación de The Shining.
Ah, eso no.
Porque, o sea, viste la película, me imagino.
Sí.
¿El libro lo leíste?
No.
Okay. Bueno, yo tampoco, yo no vi la película. Pero ves que, o sea, te manejan que se llama Jack, ¿no? También el protagonista.
Ajá. O sea, Jack Nicholson.
Que se está volviendo loquito y así, y te lo manejan más como que es un rollo psicológico. Uh-huh. El chiste es que en el libro no. En el libro sí, Stephen King lo maneja como que es totalmente sobrenatural, que el hotel sí es.
Bueno, pero la película también, o sea, se le parece
Sí, pero aquí, o sea, como que todo el tiempo te dan el background de que él también había tenido problemas, o sea, que él había tenido problemas psicológicos y eso, entonces ya eso lo usan como
más susceptible.
Como que, ajá, exacto. Okay. O como que a lo mejor todo eso se lo imaginó.
Eso sí no creo, porque al final de la película, en el clímax, cuando ya todo se desquicia y la sangre vuela por el elevador y demás, todo eso lo ve también.
Y se quedan congelados afuera viendo la tele. Ah, no, eso es en Los Simpsons.
Eso es en Los Simpsons. Pero ahí también ya la esposa ve todo eso, entonces ahí sí ya no hay excusa de que tal vez solo pasó en la mente del...
De Jack.
O sea, no es Lost, por favor.
De Joaquín. ¿Qué? Spoilers.
Perdón. Pero bueno, además de esta, que esta es, digo, la otra película muy exitosa, digo, también dirigida por Stanley Kubrick, que fue un gran director. Las películas más exitosas de Stephen King son películas normales, que no son de terror, digo, que es lo que más lo identifica en libros, pero pues películas como Cuenta conmigo, la de Stand By Me. Ajá. Está basada en un libro de Stephen King que se llama El Cuerpo. Y pues también, bueno, fue un gran hit y es una historia que no tiene absolutamente nada de terror. Trata de la adolescencia de unos muchachos en una aventura que están buscando el cuerpo de un niño que desaparecido. Famosísima, sí. No, pero bueno, no es de terror, o sea, es una aventura de chavos. O también la famosísima Sueños de Fuga, la de Shawshank Redemption, que pues por muchos críticos es considerada una de las, si no es que la mejor película de la historia, o top 5 si quieres.
O Citizen Kane.
Por ahí, a ese nivel. Y bueno, ¿qué más, amigo? Podemos hablar de los monstruos de Universal.
Claro.
Podemos hablar de lo que acabamos de ver en Los Simpsons. Está buena.
El intro del toro. Está muy padre. Para esta, o sea, me imagino que todos han visto a Los Simpsons y saben que tienen cada año un especial de Noche de Brujas, ¿no? Que empezó, de hecho, en la segunda temporada. Entonces, por eso, hasta te das cuenta de en qué temporada vas.
Exacto.
Si ves fue el 14, de hecho, ¿no? Ah, no, sí, perdón, no, 24.
Sí, exacto. O sea, que ya van en la 25.
Exactamente. Pero el chiste es que el intro lo hizo Guillermo del Toro. Que tal vez recordarán por películas como...
Blade 2. Blade 2, de hecho.
El Laberinto del Fauno.
El Laberinto del Fauno. Hellboy. Mimic, Hellboy. Kronos. La que acaba de salir, Pacific Rim.
Exacto.
y algunas más. Y bueno, lo padre de esta entrada es que, bueno, obviamente, como todas las entradas de los Simpsons maneja como la misma secuencia de eventos, pero aquí...
Pero es que es lo padre, porque por lo general en los de Noche de Brujas, el intro es totalmente diferente al que usan para el resto de los episodios. Y Guillermo del Toro se hizo como el mismo intro, nada más que agregándole monstruos y destrucción masiva.
Y pone una cantidad tremenda de referencias a todo lo que es el horror en tanto literatura como en cine. O sea, obviamente hay referencia...
Hasta mete a Hellboy.
No, bueno, obviamente referencia a todas sus películas. Sale Hellboy, sale Blade, sale
El laberinto del fauno.
Sale
el
laberinto del fauno, sale un Jigger atrás peleando contra un monstruo al principio.
Gaiku.
Pero también también salen personas, de hecho sale Stephen King, sale Alfred Hitchcock, sale
el del cuervo,
Lovecraft, sale Edgar Allan Poe,
sale el Cthulhu,
salen los zombies de Guerra Mundial Z, los monstruos de Universal. En fin, está muy bueno, deberían verlo porque, bueno, como que tiene el humor que antes manejaban los Simpsons en las primeras 10 temporadas y que ahorita pues está un poco extinto.
Pero sí, está muy padre. De hecho, o sea, ¿se acuerdan del intro tradicional de los Simpsons cuando está Homero trabajando en la planta y sale la inerte barra de carbón que se le mete en la espalda y no pasa nada? Aquí se le mete y como que le hace reacción y lo convierte en uno de los vampiros
de Blade. Y entonces Carl se vuelve Blade, ¿no? O sea, se pone sus lentes oscuros, se pone el bigote y saca una espada y sale corriendo tras Homero. Y por accidente decapita a Carl en el proceso. A Lenny en el proceso.
Sí, está muy bueno. Muchas referencias. ¿Tú viste de las de Monstruos Universal? ¿Viste películas?
Sí.
Según yo, todas están en blanco y negro, ¿no?
Las originales sí. Vi La Momia, la de Boris Karloff. Uh-huh. Que cuando yo la vi hace relativamente poco, no me acuerdo exactamente cuándo, pero...
Brendan Fraser, ¿no? Quisiste decir.
Justo es eso. Primero vi la de Brendan Fraser... Y, o sea, me gustó mucho película de aventuras. Es como de este tipo de películas como Piratas Jones, del Caribe, también. Indiana Jones. Son aventuras con toques sobrenaturales, ¿no? Y cuando vi la de La Momia, la original, me sorprendió ver que realmente de eso se trata la original también. O sea, sí es como la misma secuencia que están investigando, que buscan el libro, que lo resucitan, que regresa La Momia y trata de adueñarse del mundo prácticamente y resucitar a su esposa muerta. O sea, sí es la misma historia. Claro que aquí está manejado como una película de horror, obviamente en los 50s, que es pues un toque de horror, o 40s, no sé. Uh-huh. Que es un toque de horror que ahorita no sé qué tan efectivo sea, por supuesto. Pero me sorprendió ver que sí era la misma historia. Yo juraba que era otra momia y otro universo.
¿No? O sea, es como un remake.
Con otro enfoque completamente, ¿no? Pero es un remake.
O sea, no es de los monstruos de Universal, pero más o menos de la época. Vi hace poco la película de Hitchcock. ¿Ya la viste?
No.
La que es como la biografía. De... Bueno, no biografía, la de Anthony Hopkins. Exacto. Que es de la época en cuando quería juntar fondos para hacer la película de Psicosis.
Sí.
Está muy buena. O sea, es documental. 100%. Bueno, no documental, pero porque está dramatizado, ¿no? Pero está muy buena. De hecho, terminando esa, vimos Psicosis también.
Muy bien. ¿Ya la habías visto?
Para ver qué tal. No.
¿Te gustó?
Sí, o sea, es estúpidamente lenta.
De hecho, las películas de Hitchcock tienen eso que... O sea, si te atrapan, te desquician porque es como terror psicológico. La de Vértigo es así, ¿no? Son más los enfoques de cámara y ver cómo el cuate se va desquiciando. Pero realmente no pasa absolutamente nada en mucho tiempo. Psicosis es como por el estilo, pero bueno, ese era el estilo de terror de
Hitchcock. Sí, así como que la muerte de la escena esa famosa del chin, 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 chin.
Es lo más emocionante de la película.
Y ya no vuelve a pasar otra cosa, ¿no? O sea, nada. Estoy esperando la repercusión.
Creo que otro momento así, gran revelación, es cuando encuentran a la mamá que ya es un cadáver. Que
Sí, exacto.
Ya, la descubren y ya fin.
Sí, pues es que era un terror muy, muy diferente antes, ¿no?
Sí.
Pues igual las de, ¿cómo se llaman las de Leatherface? Texas Chainsaw
Massacre,
¿no?
Ese es otro género. De hecho, bueno, ahí Leatherface fue esa historia, es como el inicio de estas historias de como familias en el campo locas que torturan, matan...
Bueno, la verdad nada más se me ocurre esa y la de Rob Zombie.
Y la de House of a Thousand Corpses. No, pero bueno, a ver, no, es que sí, estoy seguro que he visto... Bueno, La Casa de Cera. También es...
Es en la que sale Paris Hilton, creo, ¿no?
Ajá, bueno, pero ese ya fue el remake. La original es con Vincent Price, la voz de Thriller.
Sí, el que sale en la original de la de... ¿cómo se llama? Will Smith.
¿De I Am Legend?
Sí. No. La original se llama, creo que The Last Man on Earth, una cosa así.
Ajá.
Que también es en blanco y negro y el personaje principal es Vincent Price.
Ah, fíjate, no sabía que era Vincent Price. Yo sabía que existe la película, pero no.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien. Pero sí, bueno, ese es el otro género, el de las familias locas, asesinas. La última casa a la izquierda también es otra que es ese estilo. Es, hay varias,
Porque ya también se van más por el lado del gore, ¿no?
Sí, digo, la verdad yo, de hecho quisiera ver la de la masacre en Texas.
En Texas.
thank you very much. La original, porque tengo curiosidad de ver qué tan gráfica o no es. Digo, las nuevas versiones sí las he visto.
O sea, pero... Estoy casi seguro que sí la vi, pero no me acuerdo exactamente. O sea, tengo más presente la nueva.
Uh-huh.
Que... ¿Sale Mila Kunis?
No, bueno, ha habido dos. En la primera sale Jessica Biel.
Ah, Jessica Biel.
Y en la segunda sale en The Beginning, que es precuela. Sale esta Jordana Brewster, la de Fast and Furious. Mm.
La hermana de Vin Diesel.
La hermana, sí.
Ah, eso me recuerda que te vas a sorprender cuando escuches tu voz grabada. No sé qué tan acostumbrado estés a ella.
La detesto.
Pero yo en mi mente siempre me oía como Vin Diesel. Y de repente escuché el podcast y dije, puta, lo siento por los demás.
Yo sí me he oído grabado, así que no sufriré, pero bueno, suerte a los que nos están escuchando.
Sí, te acostumbras, ¿no?
Te acostumbras.
¿Y tienes antagonista favorito?
¿Antagonista favorito? ¿Quién es mi monstruo favorito?
O sea, monstruos estamos también contando, sí, Freddy, sí. Jason, etcétera, ¿no?
Sí. Pues déjame lo pienso y ahorita que me venga a la mente te respondo esa pregunta. Tal vez sea eso, tal vez es una relación de odio-amor que me traumó tanto, pero al mismo tiempo me fascina ese personaje.
O sea, me gustaría verme cool y decir algo así como, no, pues Frankenstein obviamente es mi monstruo favorito.
Ah, eso no sería cool, eso sería...
Hipsteriño,
hasta,
¿no?
Como hipster, como, ay, por Dios, yo veía monstruos antes de que ustedes supieran lo que eran.
Sí, pero no, me gusta mucho este Michael Myers.
Michael Myers, bien, bien ahí, sí. De hecho, Halloween también es de mis películas favoritas de terror. Y sí, bueno, de ese tipo de asesinos, así que es Jason, Freddy, Michael Myers, Leatherface y eso, para mí Michael Myers sí también es el...
El remake de Rob Zombie me gustó.
El remake es muy bueno. Ya la 2...
No la vi, la verdad, vi la 1.
Yo la vi, ya no me gustó tanto, ya...
¿También fue con Rob Zombie?
Como cosas medio de fantasía, sí. Pero la 1 es muy buena, la 1 es muy, muy buena.
Es que aparte el tipo que agarró de Michael Myers está enorme.
Está enorme, es un luchador, es un monstruo, no sé quién es, pero sí está enorme.
Es un luchador, y sí, se ve impresionante el tipo.
Y lo que me gusta es que esa máscara que usa no tiene nada, ¿no? O sea, simplemente es una cara, pero es tan inexpresiva y tan inerte, tan... O sea, que sí aterra nada más de ver esa
sí,
cara, que ni siquiera es una cara, es una vil máscara.
Pero, bueno, o sea, ese es como antagonista favorito, pero la verdad, mi monstruo favorito y mis películas de terror favoritos son las de zombies.
Las de zombies en
general.
Que bueno, ahorita el género zombie está con un boom tremendo, ¿no? Los últimos 5 años han...
O sea, si a mí me preguntaron, yo hubiera dicho que fue desde Resident Evil.
Puede ser, digo...
Aunque la verdad, ahorita es Walking Dead, ¿no?
Pero mira, puede que sea Resident Evil, porque... Tú piensas que los que jugaban Resident Evil a los 20 años son los que ahorita están haciendo las películas de zombies.
Sí, exacto.
¿No? Y las nuevas historietas y los nuevos cuentos. Entonces, pues sí, sí es probable que eso haya marcado algo. Digo, ¿en qué año fue la original de George Romero? ¿50? ¿60?
¿60,
no? Uh-huh. Y de ahí, pues, sacó sus versiones. Estuvo luego la de Sam Raimi, ¿cuál es?
Evil Dead.
No, pero no habían hecho una de zombies. Porque son... De George Romero es Night of the Living Dead.
Dawn
of the Dead. Y luego las últimas, pero...
La del mole es la de Dawn of the Dead, ¿no? No, es un remake.
Y no, esa no me acuerdo cómo se llama, pero... Pero esa ya es más nueva, vamos. Sí. Me refiero es que entre los 70s y los 90s hubo más películas de...
Es que creo que sacó la de Night of the Living Dead, que era en blanco y negro, ¿no?
Sí.
Y luego la sacó otra vez a color.
En los 80s con Candyman.
Exactamente.
Con el
que esa es muy buena. Candyman. Esa es muy, muy buena.
¿Candyman o el remake? Dices.
El remake.
Ah, ok.
Sí, esa me gusta mucho.
La vi hace poco, de hecho.
Es que, de hecho, lo que me gusta también... Ay, los zombies me gusta que sean lentos.
Sí, porque ya luego los zombies rápidos... Creo que los únicos zombies rápidos que me han gustado son los de 28 Days Later.
Ah, bueno, esos eran como gente enojada, más bien, ¿no?
Sí, pero... Bueno, esa película sí generaba una tensión que...
Es que, de hecho, el inicio es estúpidamente parecido al de Walking Dead, ¿no?
Sí, es idéntico. Es idéntico.
Pero está padre. Es que además lo padre de los zombies lentos es que hasta te podrías imaginar ahí, dices, no, pues con zombies lentos sí tendría posibilidades.
Claro, hasta que te caen 200 y no tiene, y estás en una esquina, ¿verdad?
No. Aplicas la de Shaun of the Dead.
¿Cuál?
Cuando ya van a llegar al Winchester. Shaun of the Dead es una película de comedia que obviamente es parodia de la de Dawn of the Dead. Uh-huh. Y se llama Shaun porque se llama el Shaun of the Dead porque el personaje principal es Shaun.
Y porque rima con Don. Que es
entre una... otras cosas. Uh-huh. Entonces se trata de que empieza el apocalipsis zombie y su plan es llegar a un pub que es el Winchester. Entonces ya cuando están a punto de llegar, se asoman por una barda de una casa y ven así todo lleno de zombies. Y dicen, puta, ¿y ahora cómo le hacemos? Y dicen, ya sé, hay que invitarlos, ¿no? Y entonces uno de ellos era actriz. Entonces empiezan a hacer... Y entonces ya así todos se ponen ahí a practicar. Así, entonces ya se brincan la barda y empiezan a caminar haciendo los ruidos. Y pues todos los zombies como si nada, ¿no? Y llegan.
No me acordaba de eso. Aunque creo que yo confiaría más en la técnica de Rick de Walking Dead. De bañarte en vísceras de zombie para que no huelas a humano vivo.
El olor. Uh-huh. Pero bueno, creo que nunca lo sabremos.
Nunca lo quiero pensar. ¿Quién sabe? Oh, ¿sí? Sería interesante, pero creo que prefiero seguir viviendo como ahora.
Pero sí, los zombies me gustan mucho.
Oye, ¿cuál alguna película de zombie que recomiendes que no sea, o sea, una de estas ya famosas?
Shaun of the Dead, definitivamente. Sí. Pues Shaun of the Dead es de mis 5 películas favoritas, yo creo.
Ok.
Pero así fácil. Aunque sea de comedia, pero los zombies están muy bien logrados. Y pues como que respetan las reglas de los zombies de George Romero.
Claro.
El que sean lentos y tontos, todo eso. Entonces, esa me gustó mucho.
Que también en la literatura, pues, con lo de la Guerra Mundial Z y la guía de supervivencia zombie, no sé si la leíste.
Max Brooks.
También ahí el género empezó a levantar un buen, ¿no?
Pero y ese ya tiene un buen, o sea...
¿Ese libro no es... ¿Qué es? Como ¿qué? ¿De cuándo ese es ese libro? ¿80s?
Yo pensaría que en 90s.
90s.
O sea, la verdad, no estoy seguro. Pero está chistoso que Max Brooks es el hijo de Mel Brooks, el comediante.
Ah, ¿de verdad? ¿Ah? Ah, no sabía.
El de John Frankenstein y todas esas.
Sí, sí, sí. Para Brulla.
John Frankenstein, otra gran película de terror.
Es cierto. Es una parodia de Mel Brooks, como bien dice, que es tal cual la historia de Frankenstein.
En blanco y negro.
Pero tiene muchos gags y... Bueno, lo que ahora son malas películas como Scary Movie o This is Sparta o no sé, ese tipo de cosas, pero en ese entonces era un poco más fresco.
Que Mel Brooks las tenía bien logradas además.
Sí, ¿no? Sí. De hecho, un chiste que nos da mucha risa es que cada que aparece la sirvienta o mucama o quién es.
Era esta, como la mucama del castillo Frankenstein.
Dicen su nombre y siempre Farbrilla. Relinchan los caballos, ¿no?
O sea, cae un trueno y los caballos, entonces era Farbrilla. Pero así era por cualquier
como
cosa.
5 veces en la película decían su nombre y pasaba lo mismo.
¿Me pasas la mantequilla, Farrulla?
Nuestro humor es así.
Pero sí, muy bueno. Ah, pues también, o sea, no sé si las pondrías en el mismo estilo, pero las de Alien. Por lo menos la primera.
Sí. La primera es la única que yo creo que entraría en el género como de terror. Esa película cuando salió en el cine, mucha gente sí salió... Muy, muy traumado y muy asustado. Y digo, la verdad es que es una película que sí te tiene en tensión todo el tiempo. De hecho, es una película que utiliza... O sea, en realidad no ves al alien. Al alien lo ves los últimos 20 minutos de la película. Antes de eso solo ves pedazos y ves instantes. Pero en realidad, vamos, son 7 pasajeros en la nave. Está el Nostromo.
El octavo pasajero.
Y no saben... Exacto, por si se llama el octavo pasajero. Así. Bien. Y que no saben qué es lo que está pasando. Y están huyendo de una criatura que no tiene la menor idea qué es. Y bueno, también tiene una de las escenas más impactantes de la historia del cine. Cuando la ves por primera vez, pues la verdad es que sí te saca un buen de onda. Y creo que incluso hoy en día, que es cuando le sale del pecho el chest buster al cuate. Están cenando, lo que pasa es que llegan estos personajes principales, llegan a un planeta porque escuchan una señal de auxilio.
Y de hecho se ve la nave de Prometheus.
Exacto. Lo que encuentran ahí es justamente una nave que no saben de qué raza o civilización sea, pero solo son restos. Y bueno, finalmente no encuentran nada salvo unos huevos. Entonces uno de estos se abre y una criatura como araña se le pega al casco, bueno, a la visera
del astronauta, ¿no?
de astronauta de uno de ellos y pues lo regresan a la nave y de pronto un día despierta y ya estaba muerto el bicho y el cuate pues como si nada, ¿no? Entonces, pues parece que todo está en orden, pasan unas horas, están comiendo todos juntos, cuando de pronto el tipo se empieza a convulsionar. Primero creen que está jugando, luego creen que se está ahogando con la comida, y de pronto ven que es otra cosa. El cuate se tira sobre la mesa y empieza a verse como su pecho empieza a salpicar sangre y a levantarse la playera, hasta que de pronto sale esta como serpiente alienígena que es...
dientecillos.
Lo que después sabríamos que es la versión, digamos, embrión, bueno, bebé de
como la fase 1 del alien.
Así es. Es una escena muy memorable del cine. Casi tan memorable como la cabeza dando vueltas del exorcista. Exacto. Que bueno, la vemos ahora y nos da risa, pero igual en aquel entonces la gente...
Entonces todavía se ve bien fea, maldita Linda Blair o Lisa Blair.
Bueno, sí, no, el maquillaje... Linda Blair. El maquillaje de esa película es muy bueno y sí, la... La cara...
O sea, yo nunca vi la original, vi el remake.
No, bueno, no es remake, bueno, es remasterizada. Remake, sí, es más bien remasterizada.
Le agregaron las escenas...
La de las escaleras.
Cuando
baja las escaleras de espaldas.
O sea, dura, ¿qué? ¿5 segundos? Pero está muy, muy, muy cañón.
Sí. Pero sí, es una película muy buena también. Empieza un poco lenta, igual. O sea, en lo que se va desarrollando el fenómeno y la posesión y demás.
¿Y cómo va la cancioncita?
Bueno, se llama Tubular Bells. Pueden buscarla en internet y la escucharán mejor que lo que acabo de intentar. Tubular Bells, sí. Pero prefiero la de Halloween. La de Michael Myers en pianito.
¿Cómo?
Sí, hago shows de improvisación musical los jueves, pueden irme a ver.
O viernes 13, ¿no?
Muy bien.
Ah, pues sí, o sea, las de Alien ya después, a partir de las dos se vuelven ya como de acción, ¿no? Más bien.
Sí, la dos es bastante más de acción. Digo, sí tiene sus momentos igual de tensión, suspenso, pero pues digo, ya estás hablando de Marines completamente equipados con armas y pues ya no tienes esa misma sensación de que no están armados, no tienen cómo defenderse. O sea, aquí todo lo contrario, que están atacando. Pero claro, aquí lo que funciona es que no están contra uno, están contra cientos de estas criaturas. Y luego en la 3 trata de regresar a la fórmula de la 1 y otra vez es solo una criatura
en la prisión,
¿no? En la que pues igual nadie tiene armas, entonces no tienen cómo defenderse. Pero a mí sí me gusta, mucha gente critica esa... O sea, bueno,
la 3 lo que está bien padre también es que sale el Alien Queen, ¿no?
En la 2. La reina sale en la 2. En la prisión es otra vez un solo alien y...
Ah, cierto.
Y nada más.
Ah, sí, hasta que, spoiler, se suicida a Ripley, ¿no? Y le sale ya
exacto.
El aliencillo.
Exacto, sí. Pero, o sea, la película está bastante bien. De hecho, la 3 la dirige David Lynch. No, Fincher. Fincher. David Fincher, sí. Y también tiene... O sea, es que es tensa, pero tampoco da tanto miedo.
¿Sabes
y...
cuál también es tensa?
No sé cuál. Creo que me acaban de alburear.
La de Depredador 1.
Ah, perfecto. Pensé que estábamos cambiando de tema.
O sea, la de Depredador 1 también, o sea, tiene como muchos elementos de acción, pero... Ah, sí, te estaba alburando la verdad.
Maldita sea. Pero ya que lo mencionas, claro, no se puede hablar de Alien sin mencionar a Depredador también.
Y también la 1 de Terminator también, hasta podrías considerarla como...
Sí, es un thriller también. Sí, efectivamente.
Está muy
es una
buena,
máquina
muy,
asesina.
Muy buena. De hecho, hace relativamente poco vi Alien 1 y la de Terminator 1, las dos en Blu-ray, se ven bastante bien.
Sí.
O sea, lo que sí se ve chafa, por ejemplo, en la de Terminator es cuando está enfrente del espejo Arnold y se está como que arreglando. Eso sí se ve.
Sí, el maquillaje ahí todo.
La máscara toda aguada, ¿no? Casi. Y ya que se ponen los lentes oscuros, pues ya que es él. Porque ya para que no se le vea el ojo rojo, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Pero sí, o sea, en general se ve bastante, bastante bien.
Pero sí, son películas muy bien hechas que pues superan la prueba del tiempo y tú las puedes ver hoy en día y siguen siendo unas joyas cinematográficas.
Cálmate. ¿Y qué tal Freddy, joyas, papá?
Freddy, también un clásico.
Ese creo que era el que más miedo me daba, la verdad.
¿Sí? De chico. Bueno, pues... Es que era raro. Era como como gore, pero clasificación B.
O sea, tenía cosas... O sea, ya ahorita que las piensas, tienen cosas estúpidamente ridículas, como cuando está con el teléfono y saca la lengua del otro lado. Sí, no manches.
Es que era eso, era ridículo, pero...
En la 1 era en la que salía Johnny Depp, ¿no? De hecho.
En la 2, creo. La 1, la... No, sí es la 1. Tienes razón. Sí, la 1, el novio, es Johnny Depp.
Exacto. pero, sí.
No, y aparte era bastante, digo, el concepto de un monstruo que te ataca en los sueños es bastante tétrico porque no tienes cómo defenderte de eso. Uh-huh. O sea, no te duermas. Ahí te encargo.
Sí, exacto. Ah, otra así, o sea, que es como de terror slash comedia, la de Planet Terror.
Planet Terror no la vi.
De Robert Rodríguez.
Sí, sí, sé cuál, la de Grindhouse. Nada más vi
Death Proof,
pero no he visto Planet
Terror. Death Proof, por ejemplo, se me hizo estúpidamente lento también.
Sí, como que no...
Sí, como que no está bien. Pero la de Planet Terror, puta, peliculón.
Pero poco es de terror.
Pues salen como... No son zombies. Bueno, sí, como zombies, haz de cuenta.
Okay.
Entonces, pues sí, sí es de terror, pero igual sacan hasta cosas que sacan muy exageradas.
Las pistolas, ¿sí?, en las piernas. Y...
Es que no solo eso, o sea, hay muchas como las formas en las que hace las tomas y eso, que pues, hace que te den risa. Pues, es algo parecido al tipo de tomas que hacía Sam Raimi con Evil Dead.
Ok.
¿Sabes? Cuando enfocaba al venadito y eso, así como que hace un zoom muy drástico. Ese tipo de tomas hace también Robert Rodríguez en la de Planet Terror. Entonces también es como que...
¿Qué está pasando? Por cierto, Evil Dead también es pues un clásico de culto, ¿no? Que, bueno, esa película la conozco por ti. Y que era una película que inicialmente se querían que fuera de terror genuino, pero el presupuesto era tan bajo que los trucos que usaron solo la hacían parecer
de chiste. Sí, o sea, veían los alambres tal cual moviendo las cosas.
Pero también,
es muy, muy buena.
O sea, exacto, pero es buena. O sea, finalmente, como que la trama y lo que sucede, sí, sí es un poco también como perturbante, como de miedo.
No sé si
la ejecución no sea la ideal, pero justo por eso se vuelve película de culto, porque es como, no sé, una sátira de sí misma. Y luego el remake, pues, muy bueno, ¿no?
Sí, sí me gustó mucho el remake. Pues la tipa, la protagonista, la de Suburgatory, ¿no?
No he visto Suburgatory, pero...
Sí, creo que sí es la misma.
Que bueno, para los que no conozcan esta historia, se trata de... De hecho, esa es la
es lo
papá,
que te voy a preguntar,
¿no?
Ajá, sí, este es el
papá del género, el origen de
las de Cabin in the Woods.
Exacto. Bueno, como seguramente habrán visto alguna vez, hay muchas películas de miedo que se tratan de una típica cabaña en el bosque o casa abandonada.
Un grupo de adolescentes consigue la casa en el bosque del primo de alguien, van a la casa a quedarse el fin de semana, sexo, drogas y rock and roll. Y algo aparece, algo levantan, algo...
Algo mueven, algo triggeren, despiertan. Ajá.
Que los empieza a matar a todos.
Exacto.
Excepto una tipa.
Puede ser una maldición india, pueden ser zombies, puede ser el demonio.
El Necronomicon.
El diablo. Bueno, este típico género inició con esta película de Evil Dead.
Sí, según yo es el papá.
Exacto. Y bueno, pues este año acaba de salir el remake, que si no lo vieron es muy recomendable. Este sí ya está bien hecho, entonces sí tiene escenas bastante fuertes. Bastante fuertes de automutilación y horror.
¿Te gustaban las de Saw?
Las de Saw, sí, digo.
¿O Hostal?
De hecho, las vi. Hostal nunca la vi. Vi las de Saw, de hecho, vi todas las de Saw. Me gustó mucho la primera. La segunda todavía. La cosa es que lo padre de las de Saw, porque ni siquiera son tanto de miedo, nada más es como la tensión de ver si se salvan, si no se salvan, cómo se salvan o cómo los matan, porque también es muy entretenido ver cómo los matan.
El ver cómo los matan.
Y luego lo padre también es el twist, porque estas siempre tenían un twist al final, ¿no? Entonces cuando llegó la primera fue un twist muy sorprendente, ¿no? El saber, spoiler alert, que el asesino estaba ahí con ellos en el cuarto todo el tiempo. Había un cadáver ahí. La película empieza con dos personas encerradas en un cuarto.
Baño, ¿no?
En una especie de baño abandonado. Encadenadas, bueno, esposadas a una tubería y hay un cuerpo, pues, muerto, se supone, al centro. Y bueno, el big reveal al final, cuando uno logra escapar, el otro ya había muerto, es que el asesino, bueno, el que los había encerrado ahí, era el tipo que estaba ahí disque muerto. O sea, estuvo fingiendo todo el tiempo. Bueno, ese es parte del reveal y quién es. No, que ahí sí tendría que contarles toda la historia, no lo voy a hacer ahorita. Pero bueno, también te dicen quién es y los dos lo conocían y pues también impacta un poco. Pero bueno, después de la 2, 3, 4, 5 y 6, ya para las 5, si quieres, ya lo ves venir. Así, millas de distancia, ya sabes,
pero,
que les van a dar la vuelta
todas?
A alguien. Sí, sí, las he visto todas.
¿Y
todas tienen un twist? Pues las tres primeras...
Va a hacer muchos spoilers de Saw a continuación,
sí,
por cierto. No nos importa.
Pues mira, las tres...
En la dos era la tipa, ¿no? La tipa que tenía encerrada en la 1.
Sí, mira.
Que se escapa.
En las tres primeras...
De hecho, la 3 está buena.
Sí, que es un detective Excel, el que salía en Gilmore Girls, creo. O es en la 4. Es que es un relajo, mira. En general, ¿no? Porque no me acuerdo bien del orden de las cosas, pero... Las tres primeras, el malo es el mismo, es el Tobin Bell se llama el actor, no recuerdo cómo se llama el personaje, que bueno, su Jigsaw, alter ego, ¿no? Su alter ego es Jigsaw, que es el muñequito, pero él tiene un nombre normal. Digamos que él va consiguiendo discípulos, ¿no? La gente que sí supera sus pruebas, sus retos de vida, se vuelven como sus discípulos. Entonces, en la 2 es él junto con una discípula que sale en la 1.
Ah, lo de la máscara del cerdo está...
Lo de la máscara del cerdo. En la 3 es un policía que primero no sabes y después resulta que también...
Es en la que sale el hijo, ¿no? Del tipo, de hecho.
Sí, creo que sí. Creo que ya en la 3, o entre la 3 y la 4, el cuate ya se muere, pero su legado sigue porque ya tiene sus discípulos que lo siguen haciendo. Entonces, de pronto hay un policía que es el malo también. Por ejemplo, esta chica, la de la 2, empieza a matar gente, pero poniéndoles pruebas que no son superables. Entonces,
estás rompiendo las reglas.
Entonces, por romper las reglas, la mata el otro, ¿no? Y luego regresa el doctor, el de la 1, como por la 4 o 5, y también es el asesino en una de esas. Y así se la van llevando con twists que ya aparecen de esas alturas.
Sí, o sea, ya más, va, ¿no? Más bien, o sea, ya vas a ver cómo los van matando, ¿no?
Y ya, tontam, ya, o sea, ya el shock value ya nada más es por las muertes, ya no tanto por la trama. Pero en su momento fue... Que, de hecho, como que creo que esta década pasada fue de...
Puro gore.
De películas así, de que pega algo y milk the cow, así. Se exprime la vaca hasta que salga todo. Con Saw pasó, ahorita con Actividad Paranormal, no sé en cuál vamos ya, como la 4 o 5. Yo vi las tres primeras, creo que
van a estar rifadísima. También me gustó un buen de terror. Rec
es muy buena.
En España. De hecho, esa me acuerdo perfecto. Creo que el podcast no lo han escuchado estas dos personas, así que los puedo quemar a gusto, Ludwig y Arturo, mariquitas.
Mariquitas.
me acuerdo que les dije, leí que hay una película de terror que está muy, muy buena, se llama Rec, ya la compré. Entonces la llevé a la escuela, ¿no? Y un día, eran los primeros días de clases en los que casi nadie se quedaba, entonces nos quedamos en los laboratorios de electrónica.
Sí.
Entonces dije, pues ¿qué onda? ¿Vemos la película? Pues ya eran las 8 de la noche. Sí, sí, sí. Y entonces a las 8 ya la ponemos, ¿no? Nos metemos en un salón, apagamos las luces y nos ponemos a verla, ¿no? Para así los tres juntos. Entonces ya la estábamos viendo y así, está bien espantados. Y en eso, pa, 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 tocan en la ventana, volteamos. Y así, el almacenista, oigan, ya me voy, les dejo las llaves y ustedes cierran. Bueno, nosotros cerramos, ya nos da las llaves y todo.
¿Qué hora era?
Ya como las 9:30 de la noche, pero como los primeros días no hay nadie, a esas horas, pues ya estábamos nada más nosotros. Pues, ya acabó la película, así nos gustó mucho, pero sí estaba de miedo, ¿no? Entonces ya cuando salimos, ya eran las 10, una cosa así. Vemos el estacionamiento y todo apagado. Y así, los tres mariquitas. Bueno, pues vamos a un coche y repartimos a los demás, ¿no? Bueno, y ya nos fuimos en un coche y los tres a dejar a los otros y ya nos fuimos.
Que sí, y es una de las mejores películas de zombies, eso, sin duda.
Pero es que es como de zombies y también...
Pues es de zombies, ¿no? O sea, y fan footage, pero...
La tipa que sale hasta arriba, pues era como...
Bueno, pero sale, o sea, no vas a cambiar el género de la película por la... último susto que pasa que dura 5 segundos. Sí, exacto, ¿no? Exacto. O sea,
y de hecho también una anécdota semejante que tengo con ellos también fue una, no sé si la viste, se llama Trick or Treat.
No.
¿La ubicas?
No, sin idea.
O sea, como que el monito es muy famoso. Es uno, ves el Little Big Planet. Ves el monito Sackboy,
ajá.
El personaje con el que anunciaban Trick or Treat es, haz de cuenta, un Sackboy pero con traje naranja y la cabeza igual como tejida. Pero, pues así, como que yo lo vi anunciado en todos lados, ¿no? Y dije, no mames, va a estar buena. Entonces, ya cuando la conseguí, también les dije, hay que verla. Y ya la vimos y no estaba tan buena. Eran como tres historias juntas, que era pues, una de como que piensas que es niño, pero en realidad es como un monstruo y mata a personas. Creo que uno es como de hombre lobo, y ya ni me acuerdo cuál era la tercera, pero no está muy rifada. Pero, pues, como que el monito ese pegó mucho. Estaba como de moda.
¿Es como nueva la película o es de las viejas, así, 80 grados?
No, va a tener como 5 años, una cosa.
Ya. No, o sea, no me tocó. ¿Qué películas de historias? También ahorita me recordaste Creepshow, que fue una película de los 80s que produjo George Romero y son cuentos de Stephen King, justamente. Entonces salió en el 82. En la primera. Son 5 historias, 2 están basadas en cuentos de Stephen King y las otras 3 son historias que escribió él específicamente para la película y las produce George Romero y entonces tienen como igual este look and feel de películas de terror tipo Evil Dead o así. Ajá. Que es como en serio, pero de pronto no sabes si es chistoso o no, tiene gore Y pues, es recomendable para quien guste el cine de culto de terror, Creepshow. Y luego, como 4 años después, en el 86, salió Creepshow 2, que de hecho ese sí está en Netflix, la acaban de poner hace poco, que esa sí la vi de pequeño, la 2. Se te quedan las cosas, aunque no te asustan tanto, pero como que sí te marcan. Luego otro género del que no hemos hablado, que también tuvo su auge antes de los zombies, ahorita ya bajó.
Vampiros, ¿no?
Vampiros, exactamente. Twilight, vampiros.
¿Pero por qué película más que nada?
Yo tengo desafortunadamente por Twilight, ¿ok?
Antes.
Claro, por Entrevista con el Vampiro.
Claro.
Con eso regresaron los vampiros. Qué bueno, esa saga de libros de Anne Rice es muy buena. Es un tanto romanticona en el sentido de cómo escribe y cómo narra las cosas. O sea,
eso es Twilight.
No. Es que no es historia de amor, sino que todo lo narra como... O sea, tú lees lo que, según Anne Rice, es que te muerde un vampiro y, bueno, te habla de una explosión de placer orgásmica que, bueno, ni 5 noches de sexo seguidas, ¿no? Y, bueno, esto se llama Las Crónicas Vampíricas, que fueron... Bueno, van como en el libro 12, no sé, o sea, ya llevan un montón. Que, en realidad, la saga principal la puedes separar en los 3 primeros, que son La Entrevista con el Vampiro, El Estado del Vampiro y La Reina de los Condenados, de los cuales la primera y la tercera se hicieron películas.
¿La de Alicia Keys o...?
Sí, la de Alicia Keys y... Puf, no me acuerdo cómo se llama el clase del Estado.
Salió hace un buen, ¿no? Hace como 10 años.
Sí. Pero bueno, pues la primera fue Entrevista con el Vampiro, ahí con Tom Cruise y
Mary Jane Watson.
Brad Pitt y... Exacto, cuando todavía era niña. Bueno, más o menos. Se me fue su nombre. Bueno, ella, la de las
algo con K, ¿no? ¿Algo con K?
Sí, con K.
¡Carajo!
Con K de carajo.
Kirsten Dunst. ¡Ah, claro!
Oye, pero yo te dije.
¿En dónde, Bruno? ¿En dónde?
Con mi mente. Una de esas pláticas mentales como las que Marshall y Ted tienen en How I Met Your Mother.
Y Barney a veces.
Y Barney. De hecho, más bien son Lily y Marshall los primeros que tienen esas.
Ah, de hecho, también lo de vampiros también como que quisieron sacar con las de Underworld, pero pues no.
Sí, bueno, es que esas fueron más bien como de acción, como sci-fi, no más que terror.
Ah, bueno, y la de Drácula, claro.
Bueno, Drácula fue el inicio, volviendo a los monstruos de Universal, Drácula también fue...
Pero, o sea, yo me refiero a la de Bram Stoker, ¿sí?
Bueno, o sea, es que me estaba yendo un poquito más atrás. De hecho, o sea, creo que la primera película de vampiros fue Nosferatu, que en realidad es un fusil completamente de Drácula de Bram Stoker. Y digo un fusil porque nunca te dicen que es basada en la novela o que es Drácula. O sea, esa película salió con la intención de ser una película completamente aparte. Por eso el vampiro es un poco distinto. Es más deforme, ¿no? La nariz, las orejas.
Como los Nosferatu de Vampire,
los colmillos, pues claro, de ahí vienen, ¿no? Los colmillos adelante, feos. Y de hecho esa película fue la que inventó que los vampiros no pueden estar en el sol. Eso nunca sucede en las novelas. Uh-huh. Eso se inventó en esa película. Antes de eso, el sol... O sea, salían de noche, sí, pero no los mataba el sol.
Ya. Yeah. Después... Y lo de las sombras es de los Simpson, ¿no? Cuando la sombra del señor Burns se queda jugando al yo-yo.
Eso pasa en la nueva versión de Drácula, la de Bram Stoker. Por eso hacen ese chiste.
Bueno, sí.
De hecho. Pero bueno, pasa esto de Nosferatu y la familia de Bram Stoker demanda a los que hicieron la película y obviamente ganaron la demanda. Y digo, y se destruyeron muchas copias de Nosferatu. Entonces, copias, perdón. Se destruyeron muchas copias de Nosferatu. Casi se pierde la película. Al final, evidentemente, eso no pasó porque hoy en día se puede conseguir. Pero pues en algún momento sí estuvo.
De hecho, hasta sacaron, es que no sé si es documental o si es un remake de la película. La que sale.
Y John Malkovich.
El Duende Verde de Spider-Man también.
Ah, Willem Dafoe.
Ajá. Pero no sé si es la película o es como un documental de la película, ¿sabes?
Sí. No, es no es un documental porque... Sí, es una historia. Es una historia.
Dramatización.
Pero ni siquiera es tan real porque... Es
que se transforma en el vampiro.
Ajá, se le empieza a creer y se empieza a volver realmente Nosferatu. El actor que la hace de Nosferatu.
Willem Dafoe.
Ajá. Sí.
De hecho, creo que ahí la tengo, pero nunca la he visto.
Y ya, bueno, exacto. Después vino el remake de Drácula. Bueno, de Drácula se hicieron varias versiones. Pasó dos Nosferatu, después ya
como
salió
la de Leslie Nielsen, ¿no?
La de Universal. Luego en los 70s...
Muerto pero feliz.
muerto pero feliz, la de Leslie Nielsen. No, pero antes que el Drácula más famoso fue este Christopher Lloyd. Este,
¿el Doc Brown?
No es cierto. No es cierto, es Doc Brown, ¿verdad? Estamos mal con los nombres del día de hoy.
O sea, el que ubico es el de los monstruos de Universal, el que es en blanco y negro, pelo relamido para atrás, el pico de vida.
Será Frank Langella.
Ajá, exacto.
Pero él creo que nada más hizo esa. Y no me acuerdo cómo se llama este cuate. Christopher Lee. Él hizo varias de Drácula. Y ya después pues desapareció un tiempo el personaje y regresó con el remake de Drácula de Bram Stoker con Gary Oldman.
Ah, no más, ¿sabes de qué me acordé ahorita? ¿De? ¿Te acuerdas del robot ese que tenía que se llamaba XL2, una cosa así?
Ah, sí.
Era como un robot al que le ponías cassettes. Uh-huh.
No, y jugabas tapes con él, así súper 80.
Ajá, y te hacían preguntas, entonces tenía 4 botones, ¿no? A, B, C, D. Entonces ya te decía la pregunta A, B, C, D, ya le picabas y como que se levantaba la cinta a ese pedazo de la respuesta y te decía sí o no. Pero me acordé porque había uno de terror. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Y que empezaba, sí, con los murciélaguitos.
Que era morado el cassette. Sí.
Muy bueno.
Uf, sí jugábamos con eso cuando teníamos como 8 años.
Y el de... También la que estaba padre. No vi la original, la de Un hombre de lobo americano en París.
¿No has visto la original? La original es en Londres. La original es en Londres. La nueva versión fue en París. Uh-huh. Muy buena, muy buena.
La original no la vi. La otra sí.
No, la original tienes que verla. De hecho, es muy famosa por su escena de transformación. Digo, esta película se filmó igual, no sé, en el 88 o antes. Es ochentera. Y es de las primeras que mostró como la escena de transformación completa del personaje de hombre a lobo, y es bastante gráfica y está muy, muy bien hecha. O sea, tú todavía la ves ahorita con los efectos especiales a los que ya estás acostumbrado, y de verdad la escena es muy, muy buena. Porque claro, en ese entonces no había cosas por computadora, entonces todo era con prostáticos y prostéticos y pues no sé, maquillaje, ¿no? Entonces la verdad es que es una escena muy famosa. Y de hecho esa película, aparte de esa película, se filmó aquí en la Ciudad de México.
¿A poco?
Sí, dato curioso. Sí, cuando sale a las calles de Londres ya cerca del final y aterroriza a la gente, se ve que están, se supone que en Piccadilly Circus. No, en Piccadilly Circus, que es esta esquina en Londres que está llena de anuncios, pero en realidad no era Piccadilly Circus, era la Glorieta de Insurgentes. Que también, no sé si recuerden, tiene... Sí, sí. Y eran más bonitos antes, tenía ahí varios anuncios luminosos. Entonces ahí se filmó. Ah, mira. Dato curioso.
Sabía que la de Sector 9, las partes de los barrios pobres las grabaron en México, pero eso no.
Ah, y también Elysium.
Por eso hasta sale, sí, Diego Luna, ¿no? Sí, de hecho, estaban grabando y creo que iba pasando. Y
dijeron, ay, ahora, ¿quieres participar en una película?
A tú, desconocido.
Sí, soy actor. Ah, perfecto, ven.
Qué mejor.
Sí, sí. De hombres lobo.
Es que es esa y la de Underworld, ¿no?
Ah, sí, bueno, ¿te acuerdas de varias? Había una del remake, perdón, de Universal de Con Vinicio del Toro. Ajá. Hace algunos años. Que no estuvo mal, pero tampoco...
Sí.
Hubo una de Jack Nicholson también.
O la del hombre lobo adolescente, ¿no?
El hombre lobo adolescente, pero que de hecho...
De lo que más me acuerdo son de las caricaturas.
Ah, sí, eran buenas. No vi mucho de esas, pero sí había caricaturas. Que era Michael J. Fox, el hombre lobo adolescente. Y ahorita lo que sí he visto, sí me gusta, es la serie de MTV, de Teen Wolf. Uh-huh. Está bastante entretenida, ¿eh? Sí.
O sea, sé que existe, pero nunca la he visto.
Échale un ojo, no está mal. Que debía haber apagado eso desde hace rato, ¿verdad?
Qué Bruno.
¿Qué más, muchachos? Oye, te iba a preguntar, bueno, ya que estamos hablando de todo de cosas de terror, amigo Pat, en cómics, ¿qué hay de terror? O sea, bueno, obviamente Walking Dead, que eso ya se ha mencionado en este podcast.
No, señora,
pero...
señora serie, Lock and Key.
Lock and Key, ¿qué es eso?
La escribe un total desconocido, entre comillas, que se llama Joe Hill. Uh-huh. Lo dibuja un chileno que se llama Gabriel Rodríguez. Pero, o sea, Joe Hill en realidad no es un desconocido, es el hijo de Stephen King. Nada más que usó el alias de Hill porque no quería como colgarse de la fama del papá.
Claro.
Pero está bien, bien, bien padre. O sea, ya falta un número para que acabe la serie. De hecho, luego te los presto si quieres.
Ok.
Pero está muy... Es que no sé si contar... No te quiero contar nada.
Porque no spoilees entonces, pero pues... Está muy, muy, ahí muy está buena. El dato para que... para que lo adquieran y lo descubran por ustedes mismos, porque en algunos podcasts lo estaremos spoileando.
Imagínense qué tan bueno estoy, qué tan buena está, que no lo estoy spoileando.
Como otras cosas.
También está una que se llama American Vampire, que escribió Scott Snyder, que es el actual escritor de Batman. Y, pues, o sea, yo nada más leí el primer número, la verdad, pero me gustó mucho y de hecho tengo todos, ¿no? O sea, van en el 30 y tantos, tengo todos, pero nada más leí el primero.
Y ha tenido bastante éxito, supongo.
De hecho, el primero es un poco más largo del original, porque viene como la historia principal y al final 10 hojas en las que te explican el origen del vampiro, pero esas últimas 10 hojas las está escritas por Stephen King, justamente. Pero el chiste es que es como una vertiente de vampiros que se crean en Estados Unidos, ¿no? O sea, como que existían antes puros vampiros de Europa, etcétera. Uh-huh. Entonces, cuando vienen y esta es la época del viejo oeste, a un tipo que se llama Skinner Sweet, lo muerden y lo convierten en vampiro. Entonces, el primer vampiro americano, pero pues, está como más fuerte, él sí puede estar bajo los rayos del sol sin que les pase nada. Y cosas así, entonces estaba muy rifado. Y presentan varios personajes, porque me he spoileado algunas cosas. Como un tipo, o sea, van viajando como en épocas, ¿no? Empieza, te digo, en el viejo oeste, luego es como en Hollywood de los 40s, luego en los 50s, está como la época del rockabilly. Y sale un tipo que es un cazavampiros, pero que está bien dañadito porque los mata mordiéndolos con unos colmillos que se ponen como prostéticos de plata. Entonces con eso los mata y así. Entonces, o sea, también es de terror, pero estaba muy, muy rifado.
Suena bien, suena bien.
Y ahorita entonces, también está una que se llama The Wake. Está también bien rifada. También es de Scott Snyder. Van 4 números, van a ser 10 nada más. Pero lo que está padre es que combina varias cosas, ¿no? O sea, porque te está planteando como una historia en el presente y una en el futuro y en el pasado. O sea, pero en el pasado como con los cavernícolas, en el futuro que no sabes exactamente cuándo es, pero se ve que todo el planeta está inundado. Y en el presente, que la parte del presente es como la principal, en la que contactan a una doctora para que vaya a investigar como una planta abajo del mar. Entonces, como una mezcla con The Abyss, con un poco de Jurassic Park.
Okay.
Y Alien. Porque cuando llegan a la parte esta que está sumergida, pues tienen capturado a un como sireno, pero como con colmillos y cosas así. Entonces, esa es la parte como de Alien y a la vez de Jurassic Park, que como lo quieren ver y también como que clonar, no sé. Entonces, eso también está muy rifado. Pero de eso apenas van 4 números.
Esa suena también un poco como la película esta de The Descent. No sé si la has visto. De unas chicas que hacen una ruta de escalar una cueva. Bueno, de espeleología o eso. Y se adentran demasiado y ahí descubren monstruos que hay adentro. Pero está bastante buena. Está en Netflix también, vela. Y creo que me estaba acordando ahorita creo que la última película de vampiros que me ha gustado mucho, que de hecho la Twilight, vi contigo.
Fue Twilight.
No fue Twilight. Yo soy Team Jacob. la de 30 días de noche, que está basada en un cómic, ¿no? Además. Pero esa película...
Ben Temple Smith, creo que es el escritor, si no mal recuerdo.
¿Cómo?
Ben Temple Smith, creo que se llama el escritor.
Ah, ok. Esa película me gustó bastante.
Sí, porque son como vampiros mucho más agresivos, ¿no? Y es en Alaska, que está cañón, no, porque o sea, son 6 meses de noche.
Exacto. Bueno, ahí se supone que era un mes corrido. Y de ahí era, o sea, va viendo como 2-3 días de día y otra vez mucha noche, ¿no? Y así. Pero por eso se llama 30 días de noche.
De hecho, no, si ese... Creo que sí, es como... hacen como un crossover del de 30 días de noche con X-Files.
¿A poco?
Y... estoy casi seguro que ese es en el que lo coescribe Adam Jones, el guitarrista de Tool.
¿A poco? Sí. Uf, ha de haber sido el mismo que escribió el video de Schism, que es de lo más traumante que
Jones,
he visto.
Adam Jones es el director creativo de casi
ese
todo
video,
lo de Tool.
Ese video, de verdad, es una cosa demasiado perturbadora.
Todos los de Tool son más o menos así.
No, qué bueno que no los he visto.
¿Caricaturas? ¿Te acuerdas así de caricaturas como de miedo? Aparte del Conde Pátula, por supuesto.
Pues, de hecho, creo que de Tales from the Crypt tuvo una serie de caricaturas también. Pues
me acuerdo mucho de la serie normal. Ah,
la
claro.
Normal,
sí,
pero también hubo caricaturas.
Sí, sí. Y de hecho, de la serie normal, de la de personas, creo que hasta había uno en el que salía Brad Pitt, ¿no?
Uf, ni idea. Probablemente. O sea, tenía varios invitados. Luego sacaron una película también de hora y media. Pero
sí, había, razón, había caricatura. Ah, pero bueno. Bueno, no es de terror para nada, ¿verdad? Pero la de los cazafantasmas, puta.
No, bueno, sí, en caricaturas está difícil encontrar algo que realmente sea de terror.
Señora caricatura.
Pero sí, en el tema de
Ah, bueno, no, de hecho, fantasmas. Había un capítulo que sí me daba miedo. En el que salía el Coco.
Espera, espera, pero los verdaderos cazafantasmas, sí, no, los de, no los no del chango. Chango.
No los de Filmation. Que sí, tenía había, como un C-3PO malo.
Sí. No, sí, el del Coco, sí, el era un tipo
el Boogeyman.
Como...
Era el Boogeyman que era como un chivo con una boca gigante.
Con una boca gigante, era una carota. Y, sí, eso sí, eso sí daba miedo. Yo también me acuerdo mucho de ese capítulo.
Sí, yo también es como del que más me acuerdo. Es de la primera temporada, de hecho.
Sí.
Uh-huh. O sea, que si aguantabas ese, pues ya.
Habrá que buscarlo en
estabas
internet.
Estabas del otro lado. Ese era muy bueno. También, o sea, no sé, de los expedientes secretos X y eso, pues como que no...
Sí, los expedientes también tenían sus capítulos que eran 100% de terror, bueno, de miedo. Uh-huh. Y otros que ya eran más como suspenso, que conspiraciones, sí, ¿no? Alienígenas y demás. Investigación. Pero sí había capítulos que eran... completamente sobrenaturales, de miedo, de un monstruo anda suelto.
Ah, ya sé cuál, y que tiene...
¿Sería o caricatura?
No, película.
Película.
Que tiene un personaje, o sea, a lo mejor la película icónico. Como tal, dirías, no, pues no es tanto de miedo, ¿no? Pero ese personaje te friquea un buen Donnie Darko, papá.
Ah, el conejo. Hijito. Sí, no, ese conejo sí... Sí, era muy raro. Esa película solo la he visto una vez. Creo que es una película que tienes que ver como 3 para...
Ah, yo ya la he visto como 10. Sí, esa exacto, también está en mi top 10.
Para captarla, pero...
O sea que ya llevan 2 de mi top 10 en este podcast. Shaun of the Dead y Donnie Darko.
Tomé nota, niños.
Va a ser la trivia pronto, ¿no?
A que les regalemos...
Exacto.
Así es. Sí.
Pero sí, Donnie Darko, película. Y creo que también podrías meterla como género de miedo, suspenso... Cosa extraña, ¿no?
Sí, es como thriller psicológico. Cosa ahí.
Está muy, muy bueno.
Que bueno, también a lo mejor en el género podría entrar un poco las historias de asesinos en serie, ¿no? Que no son como de terror per se.
Nunca vi American Psycho, por ejemplo.
Yo, fíjate que no la he visto completa. He visto pedazos.
No cuentan los memes.
No sabes los memes. He visto pedazos, he visto brazos, he visto piernas. pero por ejemplo Seven, Copycat,
muy buena.
De hecho en los momentos fue una buena temporada de películas de asesinos en serie y de hecho si lo analizas en realidad los verdaderos monstruos de la vida real son esos. Hace poco fui al centro, al antiguo estación de policía de no sé qué o algo así se llama, que es donde está la exposición de Hombres Lobo y Vampiros, y juntito ahí en el mismo lugar está la exposición de asesinos en serie. Bueno,
pero internacionales
salí, sí. Está buena, de hecho, si no ha sido, te la recomiendo. En la de Hombres Lobo y Vampiro, te platican como acerca de la mitología de los seres, ¿no? O sea, te dicen los rumores o los creencias de vampiros que hay alrededor del mundo y cómo se llaman en cada región del mundo. Te platican del vampirismo, que es, ¿no? El de la vida real. Te platican
¿Vampirismo de la vida real? ¿Cuál es ese?
O sea, de gente que sí... tomado sangre, por ejemplo, ¿no? O sea, te platican casos de la historia o te cuentan, no sé, por ejemplo, hubo una época en los 1700 o 600 que fue cuando los mitos del mito del vampiro se expandió más.
En Rumania, ¿no?
Que levantaban, que abrían las tumbas y eso, ¿no? Entonces, checaban a los cadáveres y de pronto pensaban que eran vampiros por varias cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una parte en la que te explican qué es lo que veían y científicamente por qué eran así, ¿no? O sea, encontraban cadáveres que estaban intactos, ¿no? No estaban podridos en lo más mínimo. Entonces ahí te explican por qué, o sea, científicamente por qué encontraban cadáveres así. O encontraban otros que tenían la boca morada, entonces... O sea, había cadáveres que encontraban así que la gente de ese entonces pensaban que era vampiros. Bueno, igual de Hombres Lobo, te platican cosas, ¿no? Así como reales. Y luego te pasa la exposición de... asesinos en serie, y se trata de asesinos en serie famosos alrededor del mundo, ¿no? Hay unos alemanes, hay unos gringos, que es el país que más asesinos en serie ha tenido en su historia.
¿Estados Unidos?
Sí, viene el número. Y bueno, sales de las dos y te juro que sales más asustado de la de asesinos en serie que de la otra, porque al final esas
son de verdad
personas que sí estaban piradas y que sí existieron.
Ah, pues de hecho, ubicadas a John Five.
Ajá, sí, el que toca los covers en guitarra, ¿no?
Acá era guitarrista de Marilyn Manson y pues empezó a sacar discos de solista. Uh-huh. Pero pues, a él le gusta mucho todo lo de terror, todos los asesinos en serie y eso. Y tiene un disco que se llama The Devil Inside of Me, creo. Y cada una de las canciones es de un asesino en serie.
Okay.
O sea, The Werewolf of Wisteria, uh-huh.
Charles Manson. Widow,
The Widow of Laporte y así. Uh-huh. Entonces, cada canción, el tema es eso. Entonces, tiene otro que se llama Enrique, que cada una de las canciones es un instrumento de tortura y cosas así. Entonces okay. están muy buenas.
Está loquito.
Ya, de hecho, está sacó bien. Un DVD que trae varios videos y el uh-huh. que los dirige es el baterista de Rob Zombie.
Ok. Pero bueno, pero muy subrayados. Mejor que saque sus gustos a través de la música y no de alguna manera un poco más.
Ah, no, perversa, pero aparte, ¿no? O sea, ves entrevistas y cosas de eso, uh-huh. con él y se ve súper buena.
Súper normal el tipo. Uh-huh. Sí, pues.
Sí, bueno. No como Yngwie Malmsteen, que me cae mal.
Claro. Porque no me dio su autógrafo una vez.
No, porque trata muy feo a sus guitarras.
Sí.
Así como que las avienta nada más.
Muy mal, muy mal.
Pues sí, básicamente, ¿no, Brunaldo?
Así es, mi pato. Pues bueno, si quieren saber más sobre los cuentos de terror, películas y series, pues búsquenlas en Netflix.
Películas terror.
Fine.
¿Viste la de I Spit on Your Grave?
¿Sí
se llama así, no?
Sí, sí se llama así, pero no sé si es la que creo que es. Es este...
Es que le pone un twist al género del de la cabaña y al de la familia de asesinos.
Por eso, pero es en la que dan por muerta a una niña y luego lo encuentran los papás y se vengan de los...
A lo mejor es la 2. A lo mejor es la 2 porque, o sea, la 1, unos tipos así agarran a una tipa, medio la violan, medio la dejan... Ajá. La dan por muerta y así, la torturan y todo, pero pues ya se escapa y pues los empieza a cazar.
Ella, pero la misma chica. Ajá. Ah, no, la que digo yo es la de Last House on the Left, la última casa a la izquierda. Esa es, digamos, lo mismo al principio, pero igual se escapa y alcanza a llegar a casa de sus papás. Y a la par, los asesinos, violadores o esto, ya habían llegado a la casa de los papás pidiendo asilo y los papás no tienen ni idea y se hospedan en la casa de huéspedes. Entonces después se encuentran a su hija así y se enteran que fueron ellos y... Venganza, papá.
Okay. ¿Sabes? Una bien viejita que me da un buen de miedo, la de la gente detrás de las paredes o algo así.
Uh-huh.
¿Lo ubicas?
Sí, 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 recuerdo.
Creo que así. Es que
no, esa también era como del género de familias locas, cosas ajá, raras, exacto, ¿no? Exacto. Justamente.
Que creo que tenían, o sea, pasaban cosas raras en la casa. No sé por qué llegaba una persona extraña a la casa, y, o sea, una persona extraña, o sea, ajena.
Ajena.
Y le empezaron a pasar cosas en la casa, empezaba a oír ruidos y así. Pues de repente veía que había como movimiento atrás de las paredes, porque eran como paredes de madera y se veía así como que gente corría por atrás y así. Pues resultaba que la familia esta tenía como a muchos niños metidos adentro de las casas y no sé si se los comían sí, alguna jalada.
Sí, 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 creo que los alimentaban de humanos, o sea, ajá, mataban gente y les daban de comer ahí.
Sí, pero eso también era sí, miedo cuando la
estaba vi. Muy rara.
Sí, estaba bizarro, ¿no?
Sí.
Silencio de los Inocentes, pues.
Silencio de los Inocentes es asesino en serie y también es mucho suspenso y mucha locura ahí de la mente humana.
De esa había dos secuelas, precuelas, ¿no? Red Dragon y Hannibal.
Sí, ¿o? Primero sacaron la secuela que fue Hannibal, que todavía sigue la misma historia. Ves que en el Silencio de los Inocentes Hannibal Lecter se escapa. Uh-huh. Entonces en la de Hannibal se trata de que lo tratan de capturar de nuevo. Entonces lo están persiguiendo a través de... Pues en Europa, hay una parte que es en Europa y luego en Estados Unidos y así. Uh-huh. Sale Julianne Moore porque Jodie Foster rechazó el papel porque dijo, así tal cual, dijo que la película, la original, Silencio de los Inocentes, realmente la había perturbado así de que neta no podía dormir después de haber filmado esa película y cuando le ofrecieron el papel de la agente Clarice Sterling... lo rechazó. Y entonces ya lo hace Julianne Moore. Y después sacaron la precuela, que es Red Dragon, con Edward Norton como el agente de policía que atrapa a Hannibal. Y sigue siendo Anthony Hopkins ahí Hannibal. Que ahorita hay una serie de televisión que también se llama Hannibal. Y se trata justamente de... Obviamente, pues, alargan la historia, porque... Se trata de este tiempo en el que Hannibal y el agente porque ellos se conocían y eran pues como socios, y trabajaban juntos para atrapar a otros asesinos, pero a la par de que atrapan asesinos, Hannibal pues es un asesino en serie por, o sea, su,
como
por
Dexter.
Su cuenta. Ándale, más o menos. Más o menos. Está bastante buena. Yo la primera temporada ahí estaba.
También así bien. Como de miedo, asesinos en serie, y eso la que era muy buena era la de Poseídos, ¿te acuerdas?
Ah, uff.
¿Cómo se llama en inglés?
Clásico, Fallen. Exacto. Con Denzel Washington.
Uf, está buenísimo.
Que
buenísimo.
Esa trata... Bueno, primero crees que solo es un policía que está atrapando a una asesina y después te das cuenta que...
Te lo manda a la silla eléctrica, ¿no?
Exacto, lo manda a la silla eléctrica y te das cuenta que en realidad lo que estaba luchando contra un demonio que se pasa de cuerpo en cuerpo.
Ah, está bien buena.
Está muy buena.
Es que aparte, desde la primera frase de cómo empieza la película, uh-huh. ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Les voy a contar la historia de cómo casi muero. Así empieza la película.
Muy, muy rifada. Película.
¿Qué otras hay? Bueno, es que el género es muy extenso, es muy bueno.
Eternal Darkness de GameCube, papá.
Eternal Darkness, ese fue un juego muy gracioso. creo que Metal Gear fue el primero que lo hizo, pero esto de que jueguen con tu mente, o sea, tú como videojugador estás acostumbrado a ver cosas, suceden. Sí, no, como gamer, pues. Pero realmente el juego no interactúa contigo normalmente. O sea, bueno, escoges, ¿no? Y haces y lo mueves.
Pones
pero...
el botón, se mueve, ¿no?
Ajá, y ya. Entonces, primero en Metal Gear... hubo una pelea contra un jefe que se llamaba Psycho Mantis, no sé si recuerdes, que para derrotarlo, él sabía todos tus movimientos, porque claro, la máquina está leyendo lo que tú estás inputeando.
Ve tus inputs y obviamente si sabe que tú pones derecha, pues él se puede mover a la derecha.
Entonces
¿no?
nada de lo que hagas funciona. Entonces lo que tenías que hacer tú era cambiar tu control al slot del jugador 2.
Para que ya no te leyera.
Para que ya no te leyera. Entonces ahí como que se está rompiendo la barrera, ¿no?
Paradigmas, ¿no? Más que nada.
Sí, no, le dicen la...
Fourth wall.
Ajá, exacto, la cuarta pared, exactamente.
Y de hecho entonces... estaba padre porque también leía tu memory card. Ah, he visto que estás jugando mucho Castlevania.
Sí, ¿qué de hecho. Pasa? Porque casualmente solo leía los juegos Konami que estabas jugando.
Sí, sí.
Y Eternal Darkness fue un juego de GameCube de terror que jugaba mucho con
no,
eso.
No recuerdo quién lo hizo.
Silicon Knights. Era un juego de terror que de pronto, bueno, conforme iban pasando cosas que asustaban al personaje, iba subiendo el sanity meter. Entonces, se supone que te ibas volviendo más loco, ¿no? Por las cosas tétricas que estaban pasando. Pero de pronto, eso provocaba que el juego, la realidad del juego se empezara a alterar. Entonces, de pronto la cámara se empezaba a poner chueca, o se empezaba a ver borrosa, o empezabas a ver fantasmas.
Pero el peor.
Dilo tú.
A ver si estamos pensando en el mismo.
Por supuesto que sí.
Quiero grabar el juego. Tu memory card está corrupta.
Y te formateaba la memory card. Y tú, no. Y te hacía creer que te había borrado toda tu información.
Bastardo.
Entonces ahí llorabas.
Posición fetal, ¿no?
Eso sí, creo que ese es el escenario de terror más grande para cualquier gamer.
Está muy cañón ese.
Que se borre toda tu información.
Estaba cañón, pero muy bueno.
Que pues iban a sacar el 2. Lo anunciaron primero para consolas de nueva generación, pero bueno, dijeron que lo iban a hacer, luego sacaron un Kickstarter, luego lo cancelaron, luego sacaron otra vez Kickstarter y lo volvieron a cancelar y ahorita está como en hiatus. Pero está en proceso.
Creo que con el Wii U, con la pantalla extra, estaría padre porque te podrían estar cambiando entre una y otra.
Sí, sí, de hecho. Ándale.
Estaría rifado.
Una buena idea. Picheala.
Pero pues sí,
creo que es hora, ¿no?
Pues sí, creo que eso será todo por esta vez. Creo que casi es el podcast más largo hasta ahora.
No, hay que romper el récord.
Y pues, venga, ¿qué tal la familia?
No, a ver, rápido, porque sí me acabo de acordar de algo. Como que hemos hablado, ya hablamos de películas, ya hablamos un poquito de libros, hablamos de cómics, pero no hemos de videojuegos, pero no hemos hablado de videos musicales, y es que me acordé de Lordi, papá.
Puta, bandotototota. Si nunca la han escuchado, existe una banda de rock finlandesa que se llama Lordi. Ellos se volvieron famosos porque, no me acuerdo en qué año, o sea, 2005, digamos.
¿Finlandeses?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. En Europa hacen un tipo American Idol, en el que pues van muchos artistas de pop y así, y pues ya ganan, ¿no? Alguno y ya le dan como su contrato, etcétera. De hecho, de ahí salió ABBA. Pero para esta del 2005, 2004, no estoy seguro, salió Lordi. Pero Lordi es una banda, no sé si ubican a WAR. Pero el chiste es que son como 6 pelados que están todos disfrazados, pero los disfraces, o sea, son de monstruos de película.
O sea, es una producción tremenda, tremenda.
Bien, bien
son padres, demonios.
O sea, los disfraces están increíbles. Búsquenlo en Google, si no, Lordi, Lordi. Y los puros disfraces ya valen la pena verlos. Pero, todas sus canciones son como de cosas de terror y así, pero la música está muy padre porque es como un rock and roll. Pues bueno, ¿no? Está padre.
Sí, sí, sí.
Pero los videos musicales están bien padres porque cada video es como si fuera una película de terror.
Exacto. En 4 minutos te platican... De hecho, todos los géneros que hemos hablado...
Ajá, o sea, son los clichés. Son los clichés de sus videos. Pero está bien padre.
Los zombies, la cabin in the woods. todo eso sale.
¿Te acuerdas de la de Blade? Cuando, o sea, no me acuerdo si es la 1 o la 2, cuando llega como a un warehouse que está lleno de vampiros y pues prenden los sprinklers, pero empieza a salir sangre y ya todos se ponen como berserks.
En la 1.
Pues en Lordi pasa algo semejante, que están igual como en un warehouse, pero pues el DJ como que se empieza a poseer y entonces empieza a poner una de Lordi y entonces también todos salen allá. Sí. Y se empiezan a desaparecer los tipos y cosas así. Está muy, muy buena. La de Blood Red Sandman, ¿no? Es la
Blood Red Sandman es la Cabin in the Woods, que es Evil Dead. Es la misma historia de Evil Dead ahí en 4 minutos.
También la película de Cabin in the Woods.
Justamente. Cabin in the Woods, si quieres con ese cerramos, que es ahora tu película favorita, ¿no?
Sí, de hecho esa sería la tercera de mi top 10.
Muy bien, muy bien. Tomé nota, niños.
Está muy, muy buena. Si quieres saber, platica más o menos.
Pues bueno, yo la vi hace poco, cuando Pato ya la había visto, y
la vi por
como me la hypeó muchísimo. Sí, me gustó bastante, pero bueno, lo interesante de esto es que es una película como bastante inteligente, porque sabe lo que es.
Ah, bueno, ¿no? Uno de los... Es que no sé si es coproductor o codirector, es Joss Whedon, el que fue de Buffy y de la más reciente de los Avengers.
Entonces, esta película sabe su trama y más bien lo que hace es darle un twist y como autocriticarse y criticar el género y jugar con él, ¿no? Y darle una vuelta. Entonces, obviamente, te plantea la misma situación, ¿no? De unos adolescentes que llegan a una cabin in the woods, como el título de la película lo dice.
Pero tienes, o sea, el estereotipo de todos los adolescentes, ¿no? El drogadicto, la dumb blonde, que, o sea, de hecho, ni siquiera...
Pero te lo rompe, claro, porque en realidad no eran así, ¿no?
Ajá, o sea, como que empiezan a cambiar sus estereotipos. O sea, eran personas X y empiezan a volverse como un estereotipo de las películas de terror. O sea, la tipa que la pone como la dumb blonde, era justo ese día que se iban a la cabin in the woods.
Se pintó el pelo.
Se pinta el pelo de güera y le dicen, ¿pero por qué? Ah, no sé, me dieron ganas, ¿no?
El jockey deportista, en realidad era un genio en las matemáticas o no sé qué, bastante estudiante, bastante aplicado.
Sí, o sea que decían, es que sí, él se debería de estar comportando como, pues, como un jock nada más. Uh-huh. Y creo que el marihuana, ¿no? Le dice, no, pues es que él no es así, él es a toda
sí,
madre.
Él es una buena persona y un buen estudiante. Uh-huh.
Tiene becas y no sé qué.
Para no spoilearles la película, pues no les diremos por qué, pero todos estos cambios suceden provocados. Y y la película justamente ataca el como las circunstancias que pueden, o sea, provocar lo que decíamos eso hace rato, ¿no? Lo de que puede ser un cementerio, que sí puede ser un una maldición o un lo que sea. Entonces, justamente aquí como que se plantean todas las posibilidades y todo lo que podría suceder, pues lo van revelando poco a poco. Pero
de
bueno,
hecho, hay varias escenas para ponerle pausa.
Sí, y darte cuenta de todas las referencias, exacto. Porque la película crece. O sea, lo que empieza como una película de Cabin in the Woods, la verdad es que termina como...
De hecho, hasta venden una un película... libro así, el Cabin in the Woods Companion. Y que vienen así pues todos los monstruos y todo.
Así es. Entonces, pues muy recomendable para que la vean, muchachos. Sí, Hemsworth, ¿no? Chris
Hemsworth. Exactamente. Pues sí, otro peliculón.
Peliculón.
Pues muy bien. Creo que ahora sí.
Ahora sí, muchachos. Nos despedimos. Esto fue... Y ahora que pod, edición especial Halloween Día de Muertos.
Malísimo.
Ay, me salió bien padre, déjame.
En fin, nos estamos escuchando.
Yo soy Bruno.
Y Pat.
Adiós.
Bye.